Toda la liturgia de hoy está embebida en el pensamiento de Isaías, por ser él por excelencia el profeta que anunció la venida del reinado del Cristo Redentor. Que nuestros sentimientos sean la esperanza y la alegría. La venida de nuestro Señor Jesucristo ya está cercana. Epístola de los Romanos, capítulo 15, versículos 4 al 13. Brotará el vástago de Jesé para la salvación de hebreos y gentiles. Hermanos, todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza están escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y del consuelo os dé a sentir una misma cosa entre vosotros conforme a Jesucristo, para que, unánimes, aún glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como Cristo os recibió, para gloria de Dios. Yo os digo que Jesucristo fue el dispensador del Evangelio, primero para los judíos circuncisos, demostrando con él la veracidad de Dios y confirmando las promesas hechas a sus padres. Mas también los gentiles deben glorificar a Dios por su misericordia, según está escrito. Por esto yo te alabaré, Señor, entre las naciones y cantaré a tu nombre. Y en otro lugar, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todas las gentes y ensalzadle todos los pueblos. Y asimismo Isaías dice, brotará el vástago de Jesé, y surgirá para gobernar a las naciones. En él esperarán las gentes. El Dios de la esperanza os colme de gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza y en la virtud del Espíritu Santo. Deo gracias. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 10. Juan Bautista, enviado para preparar el camino del Señor, le pregunta a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? La respuesta de Jesús al precursor. En aquel tiempo, al oír Juan desde la cárcel las obras de Cristo, envió a dos de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, «Id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no sea escandalizado en mí». Y luego que se fueron estos, comenzó Jesús a hablar de Juan al pueblo. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Cierto, los que visten finos vestidos están en casas de reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Ciertamente lo es. Y aún más que un profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí que yo envío mi ángel ante tu faz, que preparará tu camino ante ti. Laus tibi Christe.
Sábado 14 de diciembre. La Virgen de la Encarnación. Presencia de Dios. Me acerco a ti, oh Virgen María, con vivo deseo de penetrar en las profundidades secretas de tu vida interior, para que seas mi luz y mi modelo. Meditación. Primer punto. Me parece que la actitud de Nuestra Señora durante los meses que mediaron entre la Anunciación y la Natividad es el modelo para las almas interiores, para aquellas que Dios ha elegido para vivir dentro, en las profundidades del abismo insondable. si toda la vida de María fue de recogimiento y concentración en Dios, debió serlo especialmente en el momento en que, eclipsado por el poder del Altísimo, el Verbo se encarnó en ella. El ángel Gabriel encontró a María en soledad y recogimiento. El ángel entró, dice el Evangelio. La expresión entró nos lleva a creer que María estaba dentro de su casa. El ángel le revela en nombre de Dios lo que va a suceder en ella. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Desde aquel momento Dios se hizo presente en María de un modo muy especial. Presente no solo por esencia, conocimiento y poder, como lo está en todas las criaturas. Presente no solo por gracia, como lo está en las almas de los justos, sino mucho más. El Verbo de Dios estaba en María por presencia corporal, como dice San Alberto Magno. Aunque conservando su humildad, María era perfectamente consciente de las grandes cosas que ocurrían en su interior. Su sublime cántico, el Magnificat, es prueba de ello. Sin embargo, guardaba el gran misterio oculto en su alma, oculto incluso a José, y vivía recogida en la intimidad de su espíritu, adorando y meditando. Guardaba todas estas palabras, meditándolas en su corazón, nos recuerda el Evangelio. Punto segundo. Dios nunca se ha dado a ninguna criatura más plenamente que a María. Pero nadie ha comprendido mejor que María la grandeza del don divino. Ni ha habido jamás una guardiana y adoradora más amorosa y más fiel. Sor Isabel de la Trinidad dice, si conocieras el don de Dios, hay un ser creado que conoció este don de Dios, uno que nunca perdió una partícula de él, la Virgen fiel, que guardaba todas las cosas en su corazón. El Padre, inclinándose hacia esta criatura tan bella, tan inconsciente de su belleza, decretó que fuera la madre en el tiempo de aquel que es su hijo en la eternidad. Entonces, el espíritu de amor que preside todas las obras de Dios vino sobre esta virgen y ella pronunció su fiat. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Se cumplió así el más grande de los misterios, y por el descenso del Verbo sobre ella, María quedó prendada y retenida para siempre por Dios. Con qué paz, con qué recogimiento María iba y se prestaba a todo. Cómo se divinizaban en ella las cosas más comunes, pues siempre estaba en adoración del don de Dios. Pero eso no le impedía gastarse externamente cuando se trataba de practicar la caridad. El Evangelio nos dice que María se fue deprisa a una ciudad de Judá y saludó a Isabel. La visión inefable que contemplaba en su interior nunca disminuyó su caridad exterior, pues como dice un escritor espiritual, si la contemplación se dirige a la alabanza eterna de Dios, posee la unidad y no la perderá. Coloquio. Oh María, me encanta contemplarte mientras adoras en profundo recogimiento el gran misterio que se realiza en ti. Tú eres el primer templo de la Santísima Trinidad, la primera adoradora del Verbo encarnado, el primer tabernáculo de su sagrada humanidad. Oh María, templo de la Trinidad, María, que llevaste el fuego divino, Madre de Misericordia, de ti ha brotado el fruto de la vida, Jesús. Oh Madre, tú eres esa planta nueva de la que tenemos la flor fragante, el Verbo, el Hijo unigénito de Dios. Porque en ti, tierra fértil, fue sembrada esta palabra. Oh María, carro ardiente, tú llevabas un fuego oculto que se escondía bajo las cenizas de tu humanidad. Y te miro, oh María, veo que la mano del Espíritu Santo ha inscrito en ti la Trinidad, al formar en ti al Verbo encarnado, Hijo único de Dios. Oh María, veo esta palabra que se te ha dado dentro de ti, nos recuerda Santa Catalina de Siena. Oh María, más cercana que todos a Jesucristo, aunque a una distancia infinita, tú eres la gran alabanza de gloria de la Santísima Trinidad. Siempre fuiste santa, sin mancha, irreprensible a los ojos del Dios tres veces santo. Tu alma es tan sencilla, sus movimientos están tan profundamente ocultos que no podemos detectarlos. Toda tu vida puede resumirse en estas palabras del Evangelio. Su madre guardaba todas estas palabras en su corazón. Vivías dentro de tu corazón. Tan profundamente entrabas en él que los ojos humanos no pueden seguirte. Cuando leo en el Evangelio que te dirigiste deprisa a una ciudad de Judá, en la región montañosa, para hacer un acto de caridad a tu prima Isabel, me la imagino al pasar, hermosa, serena, majestuosa, absorta en comunión con la palabra de Dios que había en ti. Como él, tu oración era siempre, heme aquí. ¿Quién? La esclava del Señor, la última de sus criaturas, tú, su madre. Tu humildad era tan genuina, porque siempre estabas olvidadiza y despreocupada de ti misma, libre de ti misma. Por eso podías cantar, he aquí que desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas aquel que es poderoso. Oh madre mía, enséñame el secreto de tu vida interior. Enséñame a vivir recogido con Dios, presente en mi alma. Enséñame tu silencio, comunícame tu espíritu de adoración junto a ti. En tu escuela, yo también quiero ser el pequeño templo de la Trinidad. Ayúdame, oh madre, a desprenderme de las criaturas y a vivir en adoración silenciosa y amorosa de la Trinidad en lo más íntimo de mi alma.